Capítulo 10. Tenía que seguir. Yo recordaba que Gijón estaba al borde del mar. Con mis dueños había visitado la cinta de playas que es la costa. Por eso sabía que caminando por la playa, rumbo al sol, algún día llegaría a mi ciudad y a mis dueños. Caminé día y noche. A veces me acercaba a la orilla y me refrescaba del cansancio cuando la onda de una ola cubría la arena. Me castigaba el sol y no comía más que las sobras que me ofrecía algún pescador bueno. De pronto, empezó a soplar duro el viento, se encrespó el mar y unas olas que parecían murallas se derrumbaban cada vez más cerca. El espacio de arena era un lagunato creciente que todo lo cubría. Algunos botes se deslizaban y salían a navegar sin dueño. El mar se iba tragando las sillas, las mesas, los parasoles de antes. Cada vez rugía con más furia. Ya llegaba a los jardines de las casas y amenazaba invadirlas. Huyéndole, cogí un trillo y fui subiendo loma arriba para que no pudiera arrastrarme. No me recibió mejor la tierra alta ni el cielo. Todo parecía conspirar contra mí. La tierra se iba elevando cada vez más para dificultar mi marcha. El cielo se puso todo negro y amenazador. El aire giraba en torno mío, trayéndome un húmedo olor a lluvia. Pero todavía no había empezado a caer de las nubes bajas y curvas como vientres de burra. No faltaba el aire y corría sin cesar, a ver si dejaba atrás aquel ambiente de soledad y borrasca. Las lomas se convertían en montañas. Una niebla espesa apenas me dejaba entrever una ladera que luego se convertía en cumbre. Todo me era extraño y confuso. Nunca había andado por esos caminos que hacía yo mismo al huir desesperadamente. De pronto, vi un gran estallido de luz. Retumbó un trueno aumentado por los ecos y empezó a caer como latigazos la lluvia despiadada. Los rayos caían en zigzag, como una fiesta de fuegos artificiales, de gigantes malévolos. La lluvia fría me calaba los huesos y convertía en lodo la tierra, mientras el viento la empujaba en ráfagas inclinadas hacia mí. ¡Qué oscuridad tan sola! ¡Qué enemigos el viento, la lluvia y la montaña! Enemigos míos que me hacían prisionero y parecían gritarme: «No llegarás nunca, no podrás ser fiel». Y para esto abandonaste a los tuyos, mientras mi corazón se preguntaba: «¿Moriré perdido?». La tormenta era cada vez más intensa. Caían las piedras como si de lo alto quisieran apedrearme. La niebla encubría a mi vista tanto la montaña como el abismo. De pronto, perdí el equilibrio y rodé hasta cuesta abajo. Impulsado por el viento y la lluvia, tropezaba con las ramas y las rocas hasta que sentí un dolor punzante y una ola de sombra me dejó sin vista. Todo había terminado. ¿La sombra no era acaso la muerte que venía a buscarme? No sé si morí un poco y volví a la vida, ni tampoco qué tiempo estuve muerto. Solo sé que abrí los ojos y la pesadilla del viento y de los rayos había desaparecido. La luz que veía era la de una hoguera encendida. Los pequeños ruidos, los de unos maderos que chirriaban antes de convertirse en fuego vivo, que iluminaba la habitación y la convertía en hogar. Miré alrededor frente al fuego y a mí. Alguien de paz se balanceaba en un sillón, sin prisa, mientras las dos agujas que sostenían sus dedos parecían sablecillos pequeños haciendo esgrima. Levanté la cabeza, olía tibieza y bienvenida. Traté de incorporarme y pude. Entonces me recibió contenta la voz de una niña morena, con el pelo suelto y lacio, los ojos negros y apiadados, y unas manos de dedos finos que alargaba hacia mí. «¡Ya te despertaste! ¡Qué bien!». Me trajo un tazón de leche tibia que me abrigó por dentro, mientras por fuera me calentaba con una manta de lana a cuadros. Desde cachorro, cuando me acurrucaba junto a mi madre y recibía en la boca sus hilillos de leche, no había sentido un calor tan protegido. Quise aprovecharlo y cerré los ojos para que no se fuera lejos. Oí que la niña le decía a la sombra de un hombre que entraba: «¡Papá, se ha despertado!». Al día siguiente me sentí lleno de fuerzas. Salí de entre las mantas, saludé a la señora que, en vez de tejer, formaba unas cataratas de leche que caían espumosas del cucharón, suspendido una gran vasija de hierro con asas como orejas. «Vaya que te has levantado contento», me dijo, porque le movía el rabo con todas mis fuerzas. «Anda, desayuna y sal al patio, que allá está Rocío esperándote». Bebí la leche deprisa, empujé la puerta con el hocico y salí trotando una mañana de sol. El cielo estaba azul y tranquilísimo, parecía que nunca volvería a haber lluvia. También se veía de lejos unos lagos cerrados como grandes ojos abiertos y azules. La niña morena estaba mirando el valle, levantaba una mano para que la brisa no le desordenara el pelo. Me sentí tan contento, tan agradecido, que la saludé como hubiera saludado a mis amos después de tanta ausencia. Ella me agarró la cabeza, sus dedos largos abrieron caminos en mi pelo canela. Por hacerle fiesta de un solo lengüetazo, le lamí la cara. Ella se frotó con el dorso de la mano y me dijo: «Ya me la lavé con agua». Pero se reía. Trató de caminar, no la dejaba yo, colocándomela enfrente. De pronto, me daban ganas de correr y corría como un loco o un chiquillo sobre la hierba. Me revolcaba en ella y volvía a saltarle alrededor y a estorbarle el paso, los pliegues de la falda y sus canteros floridos. «Oye, cuidado con mis pensamientos», dijo la niña. Y eran eso, pensamientos lilas de hojas grandes los que crujían bajo mis patas. Aproveché para rascarme la oreja con la pata trasera, como si tocara un pizzicato en un instrumento de cuerdas. Olí el palo de rosa y el cantero, pero no pensaba sino en hacer mío este patio de pensamientos. «¡Hala! ¡Basta ya! ¡Estate quieto!». El padre miraba por la ventana, vigilando la locura de mi alegría. Entonces todo lo eché a perder, por atolondrado y mala cabeza. La niña empezó a caminar, y yo porque no se me fuera, porque no terminaba la dicha, o porque soy brusco y no las pienso, salí a toda carrera, y llegando a ella, me levanté en dos patas y me apoyé a su espalda. La niña, desprevenida, cayó al suelo, se golpeó la frente con el borde de un tiesto, y vi con terror la anguililla de sangre que se deslizaba hacia su ceja. El padre vino corriendo a levantarla, me miró, no con odio, sino peor quizás, con decisión tomada. A ella la llevaron dentro, a mí el padre me dijo: «¡Ven!». Me abrió la puerta del coche y yo supe que nunca más volvería a verla. Así fue. Yo iba callado junto al padre, que ni me dijo bruto, ni me pidió enmienda, ni miraba mis ojos que le pedían un perdón urgente. Era un hombre que tomaba una decisión y no la vuelca. Y para mí, la decisión era un muro de piedra invisible. El motor del coche era el único ruido. El camino iba no sé a dónde, pero yo sabía que nunca, en él, volvería atrás. Llegamos al portón con que saludaba una finca. Llegó al oírnos un amigo del padre y se dijeron poco, porque todo estaba más claro que el agua. «Leonardo, vengo a que me hagas un favor». Leonardo debía haberle muchos favores porque dijo: «¿Tú dirás?». «Ayer, después de la tormenta, salí con mi hija y nos encontramos a este perro que parecía muerto, al fondo de la cañadita del paso. Supongo que lo empujó el ventarrón y perdió el equilibrio. El caso es que ya conoces a Rocío. Me hizo recogerlo y lo llevamos a casa. Ya me pareció un perro demasiado grande para mi madre, que se ha puesto tan chica», se lo dije a Rocío. «Pues hoy por la mañana sale corriendo la niña, este le apoya las patas en la espalda y me le ha hecho una herida en la frente». «Claro», Es un perro joven, todavía juega mucho. Además, la herida se la hizo Rocío porque cayó contra un tiesto. Pero, ¿qué quieres? Ya con lo mío tengo bastante. En resumen, te vengo a pedir que lo tengas aquí en la finca. O francamente, que hagas con él lo que te parezca. Como tú ves a Guijón a cada rato, si te fastidia mucho, lo sueltas en la carretera. Yo con decirle a Rocío que se lo he dado a un amigo, resuelvo. Lo que le pareció a Leonardo era exactamente lo que yo quería, porque resultó que se dedicaba a curtir jamones y a hacer embutidos que vendían en Gijón. Cuando le oí decir Gijón, por poco doy una voltereta. Enseguida hice mi plan, portarme lo peor posible para que Leonardo no pudiera o no quisiera tomarse el trabajo de ser mi amo y me dejara en la carretera. Ah, pero en la carretera de Gijón y al fin y al cabo.